La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tan grande es el refranero español que siempre nos deja una máxima, fíjate, para cada ocasión. La de hoy podría ser, nunca llueve a gusto de todos. Excepto los candidatos de los principales partidos, que todos se sentían ganadores, incluso los grandes perdedores. Los ciudadanos protestan como pueden, es decir, a través de las redes sociales, con este resultado que es, cuando menos, interesante. Sobre todo porque nos esperan por delante 2 meses muy parecidos a lo que sería Juego de Tronos. En resumen, en la región, el Partido Popular mantiene su liderazgo, pero cede 6 de los 19 diputados que ostentaba hasta ayer. Le sigue Podemos, con 8, Ciudadanos con 7 y Partido Socialista con 6. De todo lo acontecido ayer, lo positivo es la alta participación de los madrileños, 200.000 más que en 2011, lo que supone un 63% del censo. Y lo llamativo, lo más llamativo, la pérdida de fuelle del Partido Socialista en la región, que pasa a ser la cuarta, la cuarta fuerza política, excepto en el distrito de Villaverde, que de los 21 en los que se divide la capital, es ahí donde los socialistas han recogido el mayor apoyo. Vamos a escuchar a César Luena para ver qué balance hacía de los resultados obtenidos ayer.
Hay que ser claros, es un mal resultado, que hay que impulsar y desarrollar aún más los cambios que tiene que hacer el partido en sitios con mayor concentración urbana, y uno de ellos es en Madrid. Es decir, no creo que sea una cosa, no hay un problema madrileño, no lo hay. Lo que hay es una adaptación constante del Partido Socialista a las nuevas realidades políticas y sociales, y que el resultado de ayer lo que nos da es una certeza. Lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado lo suficiente, hay que seguir impulsando los cambios. Es decir,
y luego está Antonio Miguel Carmona, quien el partido se quitó de en medio al poco de las elecciones locales y tras su apoyo a la investidura de Manuela Carmena como alcaldesa.
La dirección de los socialistas madrileños debe asumir la responsabilidad de los errores cometidos. Por eso se abre un tiempo nuevo para los socialistas madrileños. Hay que devolver el partido a los militantes. Personalmente tiendo mi mano a la unidad de todos los socialistas madrileños. Aquí no sobra nadie, sino que faltan muchos.
Hablaba como animal herido, ¿verdad? Como si la cosa no fuese con él. Cierto resentimiento, no sé si tú lo percibes. Yo creo que sí. Y en resumen, ¿qué te puedo contar como reseñable de lo que aconteció ayer en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues vamos a empezar por el corredor del Henares y el sur de la Comunidad de Madrid. Podemos arrasa en Coslada, San Fernando y Parla. En Parla, donde actualmente gobierna el Partido Popular en minoría. Lo contrario ocurre en Móstoles, donde ahora el Partido Socialista está en la alcaldía y, sin embargo, gana el Partido Popular. Los 6 meses de gestión socialista de David Lucas no han servido para impulsar el voto socialista. De hecho, se pega batacazo, igual que en la región, y queda como tercera fuerza política. Por su parte, el Partido Popular se mantiene como la fuerza electoral más votada en la región, pero acusa la pérdida de casi un tercio de sus votantes y obtiene solo 13 diputados de los 36 a los que aspiraban. Por cierto, el último en entrar en ese vaivén de escaños ha sido el alcalde de Boadilla, Antonio González Terol. Si nos quedamos en la capital, parece que la coalición de Podemos en el ayuntamiento también pierde fuerza. Lo mismo el Partido Popular si lo comparamos con los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas y locales de mayo. El único partido que sube es el de Albert Rivera. Ciudadanos crece en 127.000 papeletas respecto a mayo y es el único municipio donde Ciudadanos es el partido más votado, en Arroyo Molinos, el único municipio de toda la Comunidad de Madrid. También su representante en la región, Begoña Villacís, hace su balance, su análisis y habla sobre todo de diálogo.
Sentarse a hablar. Y en una situación en la que nos tenemos que sentar a hablar, cobra muchísima importancia un partido que es de centro, que está dispuesto a dialogar con todos, que no despiertas las alergias de nadie y que no tiene ningún tipo de complejo.
Enseguida continuamos con el análisis de lo que ocurrió ayer y del futuro que nos espera, pero hay que irse rápidamente con la información de servicio. Nos está esperando Alicia Gutiérrez desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días. Hay que circular con cuidado por la carretera de Burgos, la A1, en sentido salida. Hay mucho humo en la calzada por el incendio de un vehículo a la altura del kilómetro 45. El vehículo está en el arcén, insistimos, pero el humo reduce la visibilidad, por lo que les pedimos que circulen con cuidado. Se circula solamente por un carril de esta carretera de Burgos. Y insistimos, circulen con precaución según se vayan acercando a ese kilómetro 45 en sentido salida en el Molar. Vayan reduciendo la velocidad. En el resto de carreteras hablamos de tranquilidad.
Y de la información del tráfico a la del tiempo, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que, bueno, vamos a tener un día hoy de nubes y claros, aunque hemos amanecido con los cielos cubiertos. Al final de la jornada quedarán prácticamente despejados en toda la Comunidad de Madrid. Sigue habiendo nieblas en las zonas más altas, especialmente en algún punto aislado de la Comunidad de Madrid. Las temperaturas mínimas están en ligero ascenso en la mitad sur de la comunidad y en ligero descenso en las zonas más altas de la sierra, donde nos podemos encontrar con heladas puntuales. El tiempo ha sido uno de los grandes protagonistas de este año 2015 y la EMET ha hecho un poco de balance, ¿no?, de lo que ha sido este último año, los últimos 12 meses. Destaca el mes de julio en la Comunidad de Madrid como uno de los más cálidos registrados en los últimos 95 años, con una marca de 42 grados en Aranjuez el día 6 y que supuso una nueva marca en la serie histórica que tiene la Agencia Estatal de Meteorología. Dato que queríamos hoy reseñar. Son las 12 y 12 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. Hoy en el control técnico está Milán Sánchez, en la producción Ismael Figueroa Cruz. Y yo soy Beatriz Pérez. Tiene un auténtico placer estar contigo. También tenemos que hablarte de lo que va a pasar esta mañana en el Ayuntamiento de Madrid. Se somete a votación la propuesta definitiva de los presupuestos y las ordenanzas fiscales para 2016. En el Ayuntamiento está nuestra compañera María Antonia López. Con ella intentaremos conectar a lo largo de los próximos minutos en el programa. Y hablaremos también de la lotería, porque ya está todo listo para que mañana salga el gordo de Navidad. Por cuarto año consecutivo se celebra la lotería de Navidad en el Teatro Real. Nuestros compañeros se desplazarán allí para hacer ese especial. Bueno, yo creo que desde primerísima hora, para ver si sale tempranero o no ese gordo de Navidad. Y a mi verita, como todos los lunes, está don Ángel del Río, periodista en la cadena COPE, cronista de la Villa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, de resaca electoral, como estamos casi todos, ¿no?
Madre mía.
He seguido intensamente toda la jornada y hasta habido entrada la madrugada.
¿Qué lectura harías tú de los datos que hemos conocido? Bueno, pues, ¿qué nos deja la Comunidad de Madrid? ¿Estás sorprendido o se esperaba?
La Comunidad de Madrid, quien debe estar muy sorprendido es el PSOE, porque si bien es verdad que el PP ha obtenido peores resultados que las anteriores elecciones generales, pero unos resultados muy buenos en comparación con el resto de las fuerzas políticas. Ciudadanos ha mantenido más o menos las expectativas que tenía de voto. Podemos ha caído, y yo creo fundamentalmente por la gestión en el Ayuntamiento de Madrid, que yo creo que ha sido una gestión muy nefasta y que desde luego a muchos de los que votaron a Podemos intentando ver qué podían hacer, están un poco desencantados. Y el fracaso, la caída libre del PSOE es preocupante. Primero porque recordemos que cuando llega Pedro Sánchez se carga al entonces candidato a la Comunidad de Madrid, que es Tomás Gómez, y también se le carga como secretario regional del partido. ¿Qué pasa? Vienen las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo y el PSOE de Madrid obtiene los peores resultados con el equipo de Pedro Sánchez. Ahora llegan las generales y obtiene los peores resultados históricos con el equipo de Pedro Sánchez, con la nueva ejecutiva regional reformada a la fuerza por Pedro Sánchez. Con lo cual, ahí se lo tiene que hacer mirar, porque pasar a la cuarta posición y él personalmente, Pedro Sánchez, siendo el candidato a la presidencia del gobierno por esta circunscripción, acaba cuarto.
Parece que lógico, ¿no?, que parte del electorado que por tradición votaba al Partido Socialista a lo mejor se haya fugado a Podemos.
Sí, pero no todo, porque Podemos ha perdido fuerza con respecto a las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo. Con lo cual ha habido ahí mucho desencanto y sobre todo hay una tendencia de hace varios años en caída libre del PSOE, que ni siquiera las últimas malabarismos que intentó introducir Sánchez en el PSOE madrileño han servido para nada, sino para todo lo contrario. Es que ha vuelto a perder y a establecer resultados históricos a la baja.
Hemos escuchado un dolido Antonio Miguel Carmona,
Claro,
es que era de esperar, ¿no?, que saliera ahora.
Todos los damnificados del efecto Pedro Sánchez del último año y medio, pues ahora no es que estén esperando ahí agazapados a ver qué pasa, pero están moralmente, se sienten moralmente ungidos para pedir explicaciones y decir, mire usted, que eso, usted hizo unos cambios drásticos por la fuerza y esto no es que haya mejorado, es que ha empeorado todavía más. Habrá que hacer algo.
¿Crees que si hubiera continuado Antonio Miguel Carmona al frente del Partido Socialista antes de que lo quitase Pedro Sánchez, hubieran sido mejores los resultados?
No lo
¿O
sé,
también
no.
es consecuencia un poco de las últimas medidas que se han tomado?
No lo sé. Yo incluso creo que el propio Carmona no se atrevería a afirmarlo, ¿no? Yo lo que sé es que al PSOE le ha fagotizado el estar en pactos, sosteniendo un gobierno de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid y luego sosteniendo gobiernos en el Ayuntamiento de la Comunidad gracias a Podemos. Yo creo que eso ha sido nefasto, se ha comido al PSOE por la izquierda y en esa dinámica ya tiene mucho que perder. Tendrían que replantearse esos apoyos indirectos y directos a Podemos porque se están comiendo toda la parte más izquierdista del PSOE.
Si hablamos de los pueblos, a mí hay cositas que me han llamado especialmente la atención. Por ejemplo, que en Parla destaque el auge de Podemos, ahora mismo está gobernando en minoría el Partido Popular, y que en Móstoles, donde gobierna el Partido Socialista y antes gobernaba el Partido Popular, pues tenga el Partido Popular más votos que el Partido Socialista, que tiene un alcalde del Partido Socialista, del PSOE, que es David Lucas.
Eso ha pasado en Móstoles y ha pasado también incluso en varias provincias del resto de España, donde gobiernos del PSOE o gobiernos del PSOE Podemos ha vuelto a ganar el Partido Popular. Y es que los resultados en las nacionales, en las elecciones nacionales, no tiene que ver casi nunca con los resultados locales, aunque en este caso en Madrid sí se han parecido mucho, salvo, insisto, el PSOE, que la caída ha sido rotunda, y pasar de ser hace años ya la primera fuerza en Madrid, hace años, pero bueno, la segunda muy afianzada durante mucho tiempo, a la cuarta, detrás de Podemos y de Ciudadanos. Eso es tremendo.
Como memoria histórica que eres, ¿recuerdas unas elecciones bastante parecidas a las de ahora?
No.
¿O estas son unas elecciones históricas?
Atípicas.
Yo creo que el gran perdedor es el bipartidismo, ¿no?
Sí, porque siempre había la incógnita de si el Partido Popular, la derecha, estaría suficientemente fuerte como para gobernar, si el Partido Socialista estaría suficientemente fuerte como para aguantar los gobiernos. ¿Cuál sería el papel de Izquierda Unida, antes Partido Comunista, después Izquierda Unida, que era decisivo para inclinarse a un lado u otro del bipartidismo? Pero ahora, que en esta situación sean dos partidos emergentes los que decidan la gobernabilidad, es tremendo. Y sobre todo a nivel nacional hay una cosa también bastante preocupante, y es que en plena crisis los partidos nacionalistas, independentistas, en plena crisis, cuando peor están, pueden ser la llave del gobierno en este país.
Cierto.
Y entonces, si cuando estaban medianamente bien y no era tan necesaria su apoyo como es ahora, exigía mucho, imagínate ahora si el apoyo puede ser decisivo para gobernar este país, lo que pueden llegar a exigir.
Ángel, tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Iglesias, director de Servimedia, agencia especializada en políticas sociales. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, gracias en lo primero por estar con nosotros en esta mañana, como decíamos, de resaca electoral, donde todo el mundo quiere hacer un análisis o tiene su propio análisis. ¿Cuál sería tu interpretación de lo que nos ha dejado estas elecciones generales, Pablo?
Pues a nivel general, sobre todo, que nos dejan un resultado diabólico. Porque fijaros que íbamos encaminados a que pudiera gobernar dos partidos de derechas, dos partidos de izquierda, pero que fuéramos a tener un gobierno con dos grandes partidos que tuvieran mayoría absoluta, y al final no solamente tenemos que buscar un gobierno donde no hay un partido mayoritario que pueda gobernar con tranquilidad y con estabilidad, se tiene que apoyar en otra formación, sea el PP con Ciudadanos, sea el PSOE con Podemos, sino que es que además de eso no es suficiente y hay que buscar acuerdos con otros más chiquititos. Con lo cual yo creo que este resultado electoral nos deja el escenario más diabólico de todos los que podíamos imaginar.
Tanto como para acabar con unas nuevas elecciones en dos meses si no conseguimos la investidura de un presidente.
Bueno, esa opción está ahí, pero yo estoy convencido, conociendo tanto a Rajoy como a Pedro Sánchez, de que los dos lo van a intentar muchísimo. Rajoy ayer lo dejó clarísimo cuando salió en el balcón de Génova rodeado de toda la cúpula del partido, sonrientes, aparentando victoria, porque las victorias no solamente se consiguen en votos y en escaños, sino que hay que aparentarlas también. La imagen del triunfo o la imagen de la derrota suele ser muy significativa, a veces más que el resultado. Y ayer había imagen de victoria tanto en el PP como en el PSOE, con lo cual eso significa que los dos se ven conocidos opciones de poder gobernar. Rajoy dejó claro que lo va a intentar, va a hablar con todo el mundo para tratar de sumar. Tiene una pequeña ventaja porque si sumamos PP y Ciudadanos hay 4 escaños más que si sumamos PSOE y Podemos. Sin embargo, luego Pedro Sánchez como segunda opción tendría también a aliarse con otros partidos de izquierda o partidos nacionalistas como Izquierda Unida, Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco, con lo cual hay casi un 45% de posibilidades y yo diría que solo un 10, un 15% de que realmente vayamos a elecciones repetidas, porque no creo que lo quieran ni Rajoy ni el propio Pedro Sánchez.
Yo estoy de acuerdo con Pablo Iglesias, vaya nombre para estas fechas, Pablo.
Sí, Pablo Iglesias de Servimedia.
Exactamente, hay que aclararlo, que podemos aclararlo y lo aclaramos. Bueno, yo estoy de acuerdo en que repetir las elecciones generales sería muy incómodo, sería complicado. Y yo no sé si perjudicaría aún más al bipartidismo. Quiero decir que si esa tendencia a la baja del PP y del PSOE se manifestaría todavía más en unas nuevas elecciones generales y que los partidos emergentes subieran la expectativa de voto. O lo contrario, quizá la gente pues un poco reflexione y diga, a ver qué estoy haciendo y vuelque el voto. Pero esa situación es bastante complicada.
Normalmente, cuando suceden este tipo de cosas, en una segunda votación en las urnas, lo que suele ocurrir es que la gente piensa en otra clave, más de estabilidad en vez de qué quiere, y entonces, como una especie de segunda vuelta, hay pequeñas fluctuaciones de votos donde quizá pues la gente sí volvería a apostar por el bipartidismo, a lo mejor gente que ayer pensaba votar a Ciudadanos y que finalmente votó a Rajoy y ahí están esos 123 escaños, pues podría haber más gente que pasara eso y entonces el PP mejorase en voto, pero en escaños no tendría por qué traducirse así. En cualquier caso, yo creo que si hubiera una segunda vuelta, la variación de escaños podría facilitar la formación de un gobierno, pero no cambiaría el escenario. El resultado que ha obtenido Podemos, fabuloso en toda España, 69 escaños, a través de sus diferentes plataformas, porque se presentan separados con 4 plataformas distintas, creo que es un resultado que viene para quedarse por bastante tiempo, salvo que estén 4 años en el Congreso y hagan una labor de oposición o de gobierno muy mala y la gente luego les castiga, como empezamos a ver un poco en Madrid, ¿no?, donde se castiga un poquito, pero tampoco demasiado. Ciudadanos ha tenido peor resultado del que esperábamos, pero ojo, porque depende de cómo funcione el PP durante los próximos años, pues a lo mejor Ciudadanos puede caer o puede subir. Yo creo que vimos un nuevo escenario con 4 partidos que tendrán más o tendrán menos a lo largo de la evolución futura, pero creo que ese escenario lo vamos a tener durante un periodo un poquito largo, ¿eh? No va a desaparecer, no vamos a volver al bipartidismo así como así.
No, le iba a preguntar, Pablo, lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, ¿crees que es reflejo de también lo que ha pasado a nivel nacional? ¿Qué lectura harías de lo que ha ocurrido en nuestra región?
Bueno, el resultado de Madrid es muy elocuente en cuanto a que el PP gana con claridad las elecciones, sufre un retroceso enorme, que es lo mismo que pasa a nivel nacional. Sin embargo, en Madrid hay un elemento, a diferencia del resto de España, que es muy relevante, y es que el PSOE se queda como 4ª fuerza política, ¿eh? Cuesta decirlo, se dice pronto, pero el PSOE es el 4º en Madrid, y no decimos que es el último, pues porque Izquierda Unida tiene 2 escaños, y no sería el último.
Y Pedro Sánchez el 4º candidato.
Efectivamente. Entonces, hay que reconocer que la lista del PSOE por Madrid era mala, bastante mala, y seguramente pues pocos ciudadanos han visto identificada con ellas, empezando por los propios militantes socialistas, que muchos de ellos se enfadaron cuando vieron a 2 candidatas ajenas al PSOE en esa lista de Pedro Sánchez, ¿no?
Bueno, sí, en cuanto a Ciudadanos, quizá gente que pensaba votarles, en un rasgo de incoherencia, de aquí apoyan a Cristina Cifuentes, pero poniéndole muchas veces a los pies de los caballos, mientras en Andalucía apoyan al PSOE.
Una falta
fisuras,
de definición.
Esa falta de definición, de incoherencia, quizá ha podido pensar en el voto a Ciudadanos, que no ha sido tan importante como ellos pensaban que fuera en la Comunidad de Madrid.
Bueno, ellos podían esperar un poquito más, pero yo creo que el verdadero argumento que explica los 40 escaños que ha tenido Ciudadanos y que está muy por debajo de los 50 o 60 que les llegaban a dar algunas encuestas, no está en Madrid, está en otras provincias. Ciudadanos no ha conseguido tantos escaños como se puede imaginar, con 50 de diputados, porque como le ha pasado en Madrid, es 3ª fuerza, pero es que hay otras muchas provincias donde es 4ª. Y al ser 4º, eso no le penaliza mucho el reparto de escaños de la ley DON. Aquí salen un poquito mejor beneficiados, yo creo que consiguen un buen resultado, que el PP tenga 13, Podemos 8 y Ciudadanos 3.7, empatado casi con Podemos y con el PSOE, les colocan muy buena situación. Para mí la clave real importante de la Comunidad de Madrid es lo que hablamos del PSOE, cuarto el PSOE, y luego me parece muy relevante, y creo que lo tenemos que tomar como algo serio, que Podemos sea el segundo, que sea el segundo con 8 escaños, que además haya conseguido 750.000 votos, y creo que esto demuestra que la primera fuerza de izquierdas, evidentemente ahora ya es Podemos en Madrid, ya lo fue en las municipales de mayo, claramente, ampliamente, por eso tenemos a Manuela Carmena en el ayuntamiento, pero creo que eso en Madrid se va a consolidar. Y hay otras comunidades, que es donde está la clave del resultado de Podemos, como Galicia, como Valencia y sobre todo Cataluña, donde gana Podemos, donde eso se consolida. Es decir, grandes comunidades con grandes ciudades donde hay un voto urbano, Podemos es la primera fuerza del país de izquierdas. En medios rurales, provincias más pequeñas, sigue siendo el PSOE la primera fuerza de izquierdas.
Pablo Iglesias, el director de Servimedia.
Bueno, director de información, que tampoco
muy
es para tanto.
Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros en La Mañana en Madrid.
A vosotros, un beso.
Y como un dato anecdótico, el único municipio donde gana Ciudadanos, uno de los 278 pueblos que tiene Madrid, es Arroyomolinos.
Bueno, tampoco es un municipio muy importante, cuánto número de...
Bueno, pero podía haber ganado en más municipios.
¿Y los únicos escaños que saca Izquierda Unida en toda España es en la Comunidad de Madrid?
Pues sí,
los únicos escaños.
Datos curiosos, sí. Hablando de curiosidades, Ismael Figueroa, nuestro productor, estuvo ayer como sombra de Ángel Expósito. Le siguió a todas las sedes de los partidos principales. Iban corriendo en un taxi, ¿verdad?, de una sede a otra. Y eso le dio la opción y la oportunidad de conocer, bueno, cómo se vivía ese ambiente pre-resultados electorales. Cuéntanos la diferencia entre una sede y otra, Ismael.
¿Qué tal, Beatriz? Pues así fue. Seguimos a, bueno, fui con Ángel Expósito, fuimos de un lado a otro en coche de una sede. Cada media hora teníamos una entrada en una sede diferente. Bueno, y tuvimos la oportunidad de ver las diferencias que había entre las cuatro sedes de los partidos más importantes de España. Te puedo decir, la primera, la de Génova, pues ambiente un poco caras largas, un poco caras tristes, ya se veía un poco venir, estaba todo muy preparado para cabinas de radio, periodistas, mucha afluencia de público. En Ferraz, la del PSOE, muchísima gente también, sobre todo abajo en la secretaría. He de decir que en el PP en Génova había control de seguridad y en Ferraz había mucho menos control, tanto decir que yo llevaba mi mochila y pasé sin meter la mochila a ningún lado ni nada. Después fuimos a Ciudadanos, que fue en el hotel Eurobuilding, fue un hotel 5 estrellas, todo muy bien adecuado, la verdad, muchísima afluencia de gente. Y la última fuimos a Podemos en el Teatro Goya y la verdad...
Sí, pero no ha dicho que en Ciudadanos incoliente en algo, ¿no? Ahí cenaste.
En Ciudadanos...
¿Hubo mucho canapeo o no?
En Ciudadanos... Bueno, he dicho lo del Hotel 5 Estrellas porque era un buffet libre con los mejores pescados, las mejores carnes y la verdad que allí los periodistas pues encantados.
Dijiste, aquí está la noticia, aquí no me muevo.
Claro.
Y Ángel tirando de ti.
Y la verdad que sí, la verdad que también hubo Ciudadanos un poco cara de decepción, porque se esperaban un poco más, tenían las expectativas altas y hubo un poco de decepción. Y por último, donde estaba pues toda la juventud era en Podemos, que era en el Teatro Goya y era no era más que una como una nave a lo grande, como una especie de garaje, una nave inmensa de grande, y allí pues estábamos todos, la radio, los periodistas apelotonados, o sea, un frío.
De canapeo nada, ¿no?
Allí no había canapé ni nada y era un poco bueno, pero estaba muy bien porque era todo en plan una especie más... Era más austero, era una sede austera. Y donde se había también júbilo era la Plaza Reina Sofía, que fuimos también con Ángel Expósito entrando allí desde el directo, y allí se había mucha alegría. Y he de decir que en toda la sede había diferentes televisiones con diferentes canales puestos, y en Reina Sofía, así como en el Teatro Goya de Podemos, estaba solamente la Sexta puesta. O sea, algo anecdótico, pero curioso.
La emisora amiga.
Sí, claro. La emisora...
Amiga.
Bueno, muchísimas gracias, Ismael. No te vayas porque nada, en unos segunditos vamos a ir con los titulares. Concluimos, nada, con... No sé, que una definición de lo que ha ocurrido y de lo que puede ocurrir, Ángel.
España está más cerca de ser Portugal o Grecia.
Uy, hijo, ¿de verdad?
No, políticamente hablando, digo, políticamente hablando.
Esperemos que no, esperemos que no. Muchísimas gracias. El Hasta miércoles ahora. Nos volvemos a...
Nos vemos.
No, el miércoles no nos encontramos. ¿No?
¿Qué pasa el miércoles?
Hay vacaciones.
Ah, no, tú no, pero yo estaré aquí.
Hay vacaciones.
Ay, qué bien, qué suerte. Bueno, que te lo pases muy bien. Feliz Navidad con tu gente.
Feliz Navidad.
Y que el año termine muy bien. Mucho mejor que para ha terminado algunos partidos este año.
Gracias,
Ángel. Es el año que vivimos peligrosamente.
Al año que viene más. Venga. Habrá que seguir, esto va a dar para largo, ¿eh? Habrá que seguir analizando, a ver qué futuro nos espera.
Ya veremos.
Estar informado.
Son las 12:30, vamos con los titulares, pero antes de volver a saludar a Ismael Figueroa, vamos con una última hora. Ha muerto un hombre de 85 años en una residencia de ancianos de Meco. Según ha informado la Comandancia de Madrid, el Instituto Armado, el suceso tuvo lugar en torno a las 11 de la mañana de ayer, cuando el joven que había acudido a la residencia para visitar a un familiar apuñaló a un anciano por causas que todavía no se han determinado. La víctima falleció poco después y gracias a la colaboración de los trabajadores del centro y de los residentes, la Guardia Civil pudo localizar el supuesto autor, un hombre de nacionalidad española de 29 años y con trastornos mentales. Y conocida esta última hora, vamos a ir con los titulares. Se vuelven a copar el interés, los que tienen que ver con el resultado electoral. El Partido Popular gana en la Comunidad de Madrid, pero con 6 escaños menos, y el Partido Socialista cae al cuarto puesto.
El PP fue ayer el partido más votado en las elecciones generales en la Comunidad de Madrid, al sumar el 33% de los votos, lo que le otorga 13 de los 36 diputados en juego. Irrumpieron con fuerza Podemos, que se situó como la segunda fuerza con 8 escaños, y Ciudadanos con 7 diputados. El PSOE, que había sido la segunda fuerza en las generales de noviembre del año 2011, cayó a la cuarta posición con 6 escaños.
El Partido Socialista admite que ha obtenido un muy mal resultado en Madrid.
Así lo ha dicho el secretario de organización del PSOE, César Luena, ya que quedan como cuarta fuerza tras perder 4 diputados y más de 200.000 votos.
Luena, en declaraciones, ha explicado que su partido ha venido impulsado por cambios en las grandes ciudades. Una de ellas, lo comentábamos hace unos minutos con Ángel del Río, ha sido Madrid. Y ya está todo preparado para cantar El Gordo en el Teatro Real de Madrid.
En plena ola de calor de julio, ya había colgado carteles de Hay Lotería de Navidad en bares, y las filas de gente en los establecimientos de ventas de la lotería pues tardaron un poco más en formarse, pero hoy casi todo el mundo tiene varios décimos y espera ilusionado a mañana para ver si son los afortunados.
En unos minutos vamos a salir con nuestra compañera Mónica Álvarez, que se ha ido a la Plaza del Sol para conocer las principales administraciones, qué ambiente tienen.
Hay que recordar que hoy también se realiza de forma pública el examen y el recuento de las bolas, de los números y premios que se cantarán mañana. Y también a las 12 de la noche, hoy ya no se podrá vender más números de lotería porque la suerte ya está echada.
Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao y Zaragoza, las más afortunadas.
Esto se debe porque son también las que han vendido tradicionalmente más lotería. En cuanto a las terminaciones, pues la más repetida a lo largo de la historia en el sorteo es el 5, en unas 32 ocasiones. El 4 y el 6 son las otras dos, son los otros reintegros que más veces han resultado agraciados, seguidos del 8. Y por el contrario, el menos repetido ha sido el 1, fíjate, que solo ha tocado en 8 ocasiones, seguido del 2, una terminación que solo ha repetido pues unas 13 veces.
Y terminamos, el tren de la Navidad regresa a estas fiestas con 5 días de viajes.
Circulará los días 26 y 27 de diciembre y los días 2, 3 y 5 de enero. Está organizada por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y esta nueva edición del Tren de la Navidad, que lleva funcionando desde el año 93, hará un recorrido casi 1 hora y media de duración con salida y llegada en Príncipe Pío.
Muchísimas gracias, Ismael. Seguimos pendientes de la última hora para contarla. En 27 minutos actualizamos la información.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arantxa Rodríguez, Deportes COPE, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos.
¿Qué tal
muy
el navideños. Fin de semana?
Pues bien, con mucha alegría, con muchas noticias, con un partido ayer que vimos en directo pues tremendo entre el Real Madrid y el Rayo, al que no le faltó de nada. Así que nada, venimos con un
empezamos
fin de semana
por
interesante.
El partido del Real Madrid.
Por donde quieras, venga, por donde quieras, que luego voy a ir más tranquilita porque ahora empezamos con el Madrid y luego me voy a la Copa de Navidad del Real Madrid.
Ah, bien.
Que hoy es cuando el presidente del club y la junta directiva invitan los medios de comunicación.
¿Y qué tal suelen ser esos eventos?
Pues está muy bien, está muy entretenido. Últimamente es de pie. Antes era sentado, unos años que era cocido, otros años que era comida normal, y ahora últimamente pues es algo más distendido, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
¿Tipo hay mesas? Cóctel.
Sí, hay mesas, pero la mayoría de la gente pues se pasa casi todo el tiempo de pie y tipo cóctel, van pasando las bandejitas con comida y tal. Y hombre, pues viene bien, es una manera de encontrarse con los compañeros de profesión, de otros medios, y sobre todo pues también de hablar con la junta directiva del Real Madrid, y además en estos momentos en el que el Real Madrid pues atraviesa una situación así un poco, no sé cómo definirla ya, pues es interesante saber las opiniones de la gente que manda en el Madrid.
Bueno, yo creo que hay una anécdota este fin de semana, ¿no? Que fue ese partido del Madrid y el Rayo perdió por 10
2-2.
A dos.
Es la primera vez desde hace 55 años que se llegaba a los dos dígitos en un partido de fútbol, que son los números que daba ayer Pedrito Martín en el tiempo de juego. Es curioso, bueno,
pasó?
hay que recordar para quien no viera el partido, que me imagino que a estas alturas pues casi todo el mundo y sobre todo los aficionados al deporte han visto lo que pasó. El Real Madrid se puso por delante, al poco tiempo empató el Rayo, luego se puso el Rayo por delante, 1-2, y cuando iba 1-2 y en el minuto 16, Tito cometió una falta absurda en el centro del campo y un poco violenta hacia Toni Kroos, que supuso la expulsión del futbolista del Rayo. Ahí se quedó el Rayo con 1, y un poquito más tarde, en un penalti, de los que son penaltis pequeñitos, pero que son penaltis al fin y al cabo, Raúl Baena vio la segunda tarjeta amarilla en su cuenta particular y supuso la expulsión. Hay que decir que el árbitro aplicó el reglamento, que luego ya, como decían ayer nuestros comentaristas y como decíamos en tiempo de juego, se puede aplicar un poquito más de psicología. Ves que en el minuto 28 está el Rayo con uno menos y por un penalti, pues podía ser pitado penalti y no haber expulsado al futbolista, ¿no? Pero realmente yo creo que el colegiado obró en consecuencia, acorde al reglamento, y que lo que marcaba el reglamento en una situación así era una segunda tarjeta amarilla y la expulsión del futbolista del Rayo. Pero claro, a todo esto pues hubo pitos por parte de los aficionados madridistas cuando se ponía 1-2 el Rayo por delante. A partir de ese momento ya se vio otro partido porque el Rayo se quedó con 9, con lo cual eran 11 contra 9. Bueno, una odisea en la que no faltó nada, aquí hubo de todo, y un partido en el general extraño, ¿no? Porque la gente del Real Madrid, aunque el Real Madrid ganó 10-2, no se fue entusiasmada del campo porque era consciente de las limitaciones que tenía su rival. El Rayo siguió jugando alegremente, lo que también permitió que el Real Madrid le goleara, y al final Paco Gémez cargó un poco con el árbitro, decía que se habían sentido humillados, pisoteados, que esto hacía muy un flaco favor a la Liga Española, y Benítez evidentemente no vio ese daño o esa humillación que veía Paco Gémez, y sí dijo que hay una parte del público que evidentemente no está contenta con su juego y que intentarán mejorarlo, e insistió un poco en lo que viene diciendo en los últimos días, que a la Madrid y nada más, ¿no? Es su filosofía. Así que yo creo que viene bien estos días de descanso para el Real Madrid, para el equipo y también para los aficionados, ¿no? Que se reconcilien un poquito entre todos, porque si no me da la sensación de que el año va a ser muy, 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 muy,
muy
largo.
Complicado, sí, muy largo. Sí. Bueno, otro equipo madrileño que perdió fue el Atlético.
Sí, además, fíjate que el Atlético, si hubiera ganado ayer o incluso empatando, como el Barcelona no había jugado en esta jornada porque había estado compitiendo en el Mundialito de Clubes que ha ganado y que es el nuevo campeón del mundo, pues se hubiera puesto líder con un partido más, eso sí, a la falta de que jugar el Barcelona. Entonces el Atlético desaprovechó una oportunidad inmejorable para ganar y ponerse líder, y acabó perdiendo contra el Málaga en el minuto 86 y desaprovechó la oportunidad de alzarse con el liderato. Así que una derrota después de muchas victorias que dejan al equipo de Simeone en segunda posición con 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, muy bien situados. Pero bueno, yo creo que por la mente de los jugadores, aunque el Cholo siempre diga aquello de partido a partido, pues siempre pasa por estar lo más arriba posible, y seguro que no sentó nada bien la derrota.
Y un empate del Valencia y el Getafe.
Sí, eso fue el sábado, que fue el primero de los equipos madrileños que jugó. 2-2, un puntito que saca ahí el Getafe de Fran Escriba, y nada, y todos los futbolistas de vacaciones, porque quien más y quien menos, pues así de memoria diría que el Getafe es de los primeros que vuelve el sábado a las 6, sábado 26 a las 6, y creo que el Real Madrid y el Atlético y el Rayo vuelven el domingo 27, porque hay que recordar que esta semana es la de descanso, porque la que viene, por primera vez en muchos años, hay liga en el día de fin de año, bueno, en los días previos a fin de año, en el 30, el 29 e incluso en el 31.
Y antes de que te marches, hay que hablar de la FIFA. ¿Qué pasa?
Pues una noticia con la que nos hemos despertado. Hoy a las 10 de la mañana salía una sanción, y bueno, hace un mes o dos, ya no me acuerdo, 2 meses casi, la Comisión de Disciplina y Ética de la FIFA sancionaba temporalmente a los presidentes de la FIFA, a Blatter, y al presidente de la UEFA, Platini, con 90 días de suspensión, o sea, con lo que no podían realizar ninguna actividad relacionada con el fútbol. Hoy esa comisión ha dado ya la sanción definitiva y dice que tienen que estar 8 años suspendidos de cualquier relación con el mundo del fútbol. Así que vamos a ver qué panorama se queda.
Una profesión,
sí, sí, sí. De momento, Blatter, que ya tiene sus años, pues tiene 80 años, o sea, que ya tiene sus añitos. Blatter ha dicho que va a recurrir a la justicia suiza y al TAS. Platini todavía no se ha pronunciado. Lo que está claro es que va a haber elecciones a la FIFA en febrero, con lo cual veremos a ver qué pasa. Y veremos a ver cómo actúa también la UEFA, porque para la UEFA no hay elecciones. Platini estaría suspendido. El siguiente en el escalafón, si corre, sería el presidente presidente de la Federación Española, Ángel María Villar, así que estamos muy pendientes de a ver cómo se pronuncia la UEFA para ver si tenemos presidente español o si van a cambiar convocar elecciones o a ver qué va a pasar.
A ver qué pasa. Bueno, pues muchísimas
estamos
gracias.
Estamos entretenidos, ¿has visto? Ni en Navidad descansamos.
La verdad que la información está muy entretenida, tanto la deportiva como la no deportiva, además después de las elecciones generales de ayer.
Exacto.
Muchas gracias.
Un beso, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Ya no vuelvo.
En 19 minutos alcanzamos la una del mediodía. Esto sigue siendo La Mañana en Madrid. Muchas gracias por escucharnos. Vámonos ahora hasta Leganés. Queremos conocer un proyecto que nos ha llamado especialmente la atención. Es un proyecto educativo que acaba de premiar el Ministerio de Educación y que pone en relevancia el trabajo que han hecho en los últimos meses desde los 7 centros públicos de Leganés. Un trabajo que les otorga un galardón que el Ministerio solo ha concedido a 13 de los 300 proyectos Erasmus Plus que se presentaban en todo el país. ¿Y en concreto en qué consiste? Bueno, pues el proyecto de Leganés se llamaba La Ciudad Soñada. En él, estudiantes de varios centros de Leganés han estado investigando en cómo era la vida en el municipio, bueno, pues desde casi sus abuelos, sus padres, cómo ha ido evolucionando, y lo han hecho de la mano de su profesorado, de la familia, de técnicos municipales. Marta López es directora general de Educación en el consistorio. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos un poco qué supone para esos centros escolares públicos del municipio este galardón y cómo ha sido el trabajo que han realizado los chavales.
Bueno, pues para los centros educativos que han participado, los siete centros de tanto colegios como institutos de Leganés, pues supone un reconocimiento a la labor que han realizado durante estos dos cursos, tanto los alumnos como las familias, el profesorado, junto con los técnicos del ayuntamiento y la Fundación Yehudi Mejuni, que es la que coordina un poco pues todo este proyecto que se realiza entre las ciudades de Leganés y Génova, en Italia.
¿Y qué era el cómo ha sido ese trabajo que han realizado y qué se buscaba? ¿Cuáles eran los objetivos?
Bueno, pues sobre todo lo que se pretendía con este proyecto que ahora ha sido reconocido era pues trabajar en la educación intercultural, pues buscando que se facilitara la cohesión social y la convivencia, y un conocimiento intergeneracional de las ciudades, de cómo eran las ciudades de los abuelos, de los padres, la que están viviendo ahora mismo los alumnos, y cómo piensan que pueden ser estas dos ciudades, tanto nuestra ciudad de Leganés como Génova, en un futuro.
¿Cómo ha cambiado Leganés? Pues supongo que se habrá estudiado a lo mejor los últimos 100 años. ¿Cómo ha evolucionado la ciudad? ¿Cuáles son los datos principales que han destacado de ese estudio?
Bueno, pues Leganés ha cambiado de una manera pues casi completa. Pasamos de ser un pequeño pueblo a principios del siglo pasado a la ciudad que somos hoy. Sobre todo en los años 70, pues el crecimiento demográfico que experimentó la ciudad, la puesta en marcha de toda una serie de infraestructuras como colegios, como centros de salud, parques, uh-huh. El desarrollo de la ciudad, de pasar eso, de ser un pueblo a ser una ciudad.
¿Y qué supone el galardón, ese reconocimiento del Ministerio?
Hombre, pues para el Ayuntamiento de Leganés lo que supone es un reconocimiento a la labor que se ha hecho hasta ahora y pues un impulso para seguir fomentando este tipo de proyectos y extenderlo pues a más centros educativos de nuestra ciudad.
Muchísimas gracias, Marta López, directora general de Educación en el Ayuntamiento de Leganés, por haber atendido la llamada de la mañana de Madrid. Y enhorabuena a todo el municipio, a los chavales que han participado en ese trabajo de investigación de lo que era Leganés y lo que es ahora. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ya está aquí tu tarjeta anticrisis. Consigue hasta un 5% de descuento directo en tu compra. Solicítala en tu tienda más cercana. www.mueblesanticrisis.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy yo me voy, hasta luego. ¿Será que ya no nos echamos tan de menos? Se nos secó el aguacero. ¿Será que ya no nos tenemos ni en los sueños? Si llueve por el camino, me voy, hasta luego. Si no salen en los sueños, me voy, hasta luego.
Son las 12:46. ¿Ya tienes pensado cuál va a ser tu look para las fiestas importantes de estas Navidades? Tenemos por delante todavía la Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo. Está a mi verita Lola Pérez Collado, nuestra experta en moda, belleza y salud, y viene con una propuesta muy especial. Buenos días.
Buenos días, pues sí, vengo una propuesta que es maravillosa, súper original, que nos habla de una joven emprendedora que ha tenido una idea estupenda, que es la de crear un club femenino que se llama
I'm Pretty.
And I know también, ¿no?
I
know.
Sí, soy también bella que... y lo sé, ¿no?
Y lo
soy guapa.
Pues desde luego, estupendo. Luego ella además tiene un look siempre también muy especial, lleva siempre pajarita, que es un toque femenino. Muy femenino cuando lo lleva ella, porque es, digamos, la pajarita normalmente sabemos que es de hombre. O sea, que muchas cosas nos puede contar.
Sí, pero a Rocío de la Cueva le queda la pajarita estupendamente. No sé yo cómo me quedaría a mí. ¿Qué tal? Bienvenida.
Bien, o sea, encantada de conoceros y encantada de estar aquí.
Cuéntanos un poco, ¿cómo nace este proyecto de Soy Bonita y Lo Sé, Soy Guapa y Lo Sé?
Pues sale, bueno, pues por diferentes circunstancias de la vida. Una de esas es que me apasiona la historia y, bueno, he actualizado el Club Británico del siglo XVIII al siglo XXI y para las mujeres. Uh-huh. Entonces pensé, ¿qué es lo que nos gusta y nos relaja a las mujeres? Estar guapa y con las amigas. Entonces, pues eso, que nos embellezcan, nos mimen, nos cuiden y en un entorno acogedor.
Pero tú venías del diseño de interiores.
Bueno, venía de la banca, primeramente. Primero estuve en Deutsche Bank, luego estudié diseño de interiores. Luego fui directora financiera de una empresa del Grupo Siemens y finalmente estudié maquillaje profesional, asesoría de imagen y estilismo de cabello.
Digamos que en un momento determinado le das un giro de 180 grados a tu vida y dices, bueno, esto está muy bien, esto me da cierta seguridad, pero ahora me apetece hacer algo que me apasione.
Exactamente. Bueno, a medida que he ido teniendo a mis hijos, pues he ido teniendo que tomar decisiones porque no podía seguir con esas jornadas laborales. Porque mi familia para mí es lo primero. Entonces, pues bueno, a medida que iba dejando un trabajo porque nacía un hijo y además, bueno, tenía unos embarazos difíciles, tomaba decisiones. Uh-huh. Y la última fue esta. Ya no puedo tener más hijos, desgraciadamente. Y ya fue cuando me detuve, pensé muy seriamente qué es lo que quería hacer con mi vida. Lo pensé muy, muy, muy mucho. Porque me apasiona la decoración también y me apasionan los números. Y fue cuando decidí crear el club.
Cuéntanos, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar si nos acercamos a tu club y dónde estás exactamente? Porque a mí me fascina lo de disfrutar de la belleza y el relax con amigas.
Sí, ¿eh? Y exactamente, y solo femenino.
Pues,
en ese contexto, los chicos no, fuera. Bueno, están en la calle Jorge Juan, sí.
En la calle Jorge Juan número 20, en una segunda planta. ¿Por qué? Porque, bueno, basándome en el Club Británico, lo que quería es que las mujeres se sintieran como en casa. Uh-huh. Así que escogí el que yo considero el mejor entorno, que es el barrio Salamanca, en un edificio con los techos altos, 320, por lo tanto la luminosidad es increíble. Además, bueno, tenemos 9 balcones a la calle y eso es lo que nos proporciona esa luz que nos da, bueno, pues un entorno súper acogedor.
Eso te permite estar en contacto con muchas mujeres de todo tipo. Cuando entran por la puerta, ¿has desarrollado ya el olfato ese que dices, sé lo que necesita esta mujer, sé qué tipo de mujer es y lo que mejor le va a sentar?
Totalmente, pero eso es un don que no sé el motivo, pero lo sé. No sabría explicarte el porqué, pero simplemente analizo. También para mí es importante hablar con ellas porque yo tengo que regirme en todo momento por su personalidad, ¿vale? Porque si no, lo que conseguiría es disfrazarlas. Entonces, para mí es importantísimo la personalidad, su forma de vestir. Entonces, crear una armonía entre ambos. Entonces, si quieren un cambio de look, de peinado, por ejemplo, yo tengo que regirme por eso. Como soy asesora de imagen, primero lo que hago es un estudio de color para saber los colores que le favorecen. En una gran mayoría, sin que nos demos cuenta, el color del cabello está equivocado, no es de la estación que le pertenece a la cliente. Esto quiere decir que no le favorece a su color de piel. Entonces yo tengo que tender a la gama de sus colores. Puede ser de la misma intensidad, pero de su misma gama. Ejemplo, yo soy de una estación fría. Si a mí me pones el pelo dorado, no me favorece. Tiene que ir a una estación, bueno, una gama fría, que son los cenizas, porque si no se me apaga la piel.
Cuando te refieres a estación, ¿a qué te estás refiriendo exactamente?
Pues hay 4 estaciones, ¿vale? Están las estaciones frías y las estaciones cálidas. Las cálidas son primavera y otoño y las frías son...
O sea, te refieres a las estaciones, sí, de toda la vida,
sí.
¿Pero por nacimiento o
pero
por
no, colores?
Por la composición por de la sangre.
Ah. Sí.
Si tienes más hemoglobina, perteneces a una estación fría. Y si tienes más carotina, perteneces a una estación cálida. Voy a poner un ejemplo que se entiende perfectamente. Morgan Freeman es de tez amarillenta, es una estación cálida. Y Obama es una estación fría porque es más tetrina. No le van los mismos colores, en absoluto. Entonces, no, o sea, a Morgan Freeman le va más el mostaza, los tonos ocres, los rojizos. Y a Obama le van más el negro, el blanco puro, los grises, fucsias, violetas, azul marino. Entonces eso también va con acorde con el cabello, el labial, el rubor, etcétera.
A ver, ¿de qué estación somos nosotras?
¿De qué estación somos?
Sí. Tengo que hacer la prueba,
sí,
de color.
Claro, ahora no, yo como voy maquillada, no, porque no. Esto habrá que verlo con piel limpia, me imagino.
Pero, hay que hacer la prueba de la hemoglobina, ¿no?
Sí. No, se hace con pañuelos.
Ah, ¿con pañuelos?
Sí, yo lo que hago es... Para empezar, pongo una bata blanca para que no me distorsione la ropa de la clienta en cuestión. Y luego voy poniendo diferentes pañuelos de las diferentes estaciones. Se ve clarísimamente porque la clienta lo primero que hace es decir, ¡uf, qué horror! Cuando llegamos a un color en concreto que se ve perfectamente, se determina la estación.
Hablando de colores, comentaba la semana pasada Lola que el color que entra con el año es el color rosa cuarzo. Y yo decía, pues mira, es que aunque se lleve, yo sé que es un color que a mí no me va, porque yo me veo mejor con colores fuertes, con unos fucsias, con unos burdeos.
Bueno, hay que decir que hay otro color que va a compartir protagonismo, y también lo ha dicho Pantón, que es el azul serenity. Digamos el azul cielo, que decimos nosotros. Que ¿ese cómo te va? ¿Cómo te va ese? ¿Mejor?
Bueno, es que a mí no me gustan, ¿ves? Sí. Yo llego y tú me dices, pues te quedan bien los claros, y te digo, pues es que yo no me veo con los claros.
No, es que no te diré jamás que te van bien los claros, porque dentro de cada estación hay claros y oscuros, ¿vale? O sea, hay 30 colores para cada estación, y además los que somos de estaciones frías nos podemos poner los de invierno y verano. Nos entrarán siempre mejor pues los que sean de nuestra estación, ya sea invierno o verano, y lo mismo para primavera y otoño. Y siempre hay claros y oscuros, ¿vale? Entonces,
y a la hora, por ejemplo, de buscar maquillaje.
A mí me gustan los cálidos, no sé si estoy en un buen camino y tal, pero fíjate, Beatriz, ya que tenemos con nosotros a Rocío, para Navidad, aunque es una época fría, ¿cómo podemos maquillarnos, no? ¿Podrías darnos unos consejos?
Pues yo, como veis, voy vestida de una determinada manera. No sigo modas. Yo potencio la belleza, lo que tú me comentabas. Aunque estén diciendo que el color concreto que se lleva esta temporada, ajá, es el siguiente, a mí no me va y no me siento cómoda. Yo jamás voy a hacer eso. O sea, yo no voy a determinar, debes ponerte este color. Debes ponerte el color con el que te sientas favorecida. Por mucho que se lleve o digan que estás más in con el color X. No, tú te tienes que sentir segura, a gusto y bien con lo que llevas. Entonces, yo voy a potenciar la belleza Según tu personalidad, ¿vale? Y tus rasgos. Uh-huh. No por lo que se lleve. Tenemos que adaptar la moda a nuestra personalidad y el estilo. No al contrario, ¿vale? Uh-huh. No debe primar la moda. Debe primar nuestra personalidad y estilo. Y eso es lo que...
Y de cara a la Nochebuena, a la Navidad, ¿qué nos recomiendas?
Pues esto va según también la personalidad. Yo doy muchos cursos de automaquillaje y hago muchas asesorías. Entonces, yo te puedo decir, un eyeliner, un ahumado, según como tú te sientas, porque a lo mejor te puedo hacer un ahumado y tú te sientes que vas disfrazada y no vas a ir a gusto y no lo vas a saber llevar. Entonces, yo tengo que ir acorde a tu personalidad. A ti te gusta ir con la cara, pues bueno, que se note un maquillaje muy suavecito, que pueda potenciar un poquito tu mirada y potenciar determinados rasgos, ¿vale? Uh-huh. Y corregir cualquier otro si es que hubiera que corregir. Y eso es en lo que yo me voy a basar, en potenciar la belleza, no en lo que se lleve o se deje de llevar.
O sea, potenciar la belleza de cara a las fiestas.
De cara a cada cliente en concreto.
Sí, pero me refiero que parece que para las fiestas hay unas reglas que un poquito brillar, eso uh-huh. sí que está bien, el pelo también un poquito especial.
Pero, ¿sabes qué pasa? Sí. Que yo no me puedo decir algo general, que es lo que hacen en todas las revistas y medios. Porque cada individuo tiene un tipo de rostro. O sea, tú tienes un tipo de rostro, ella tiene un tipo de rostro, yo tengo otro. O sea, nuestro rostro, para empezar, es diferente. No nos podemos poner las mismas cosas. El mío es alargado, el tuyo es más redondeado. Por lo tanto, no puedo generalizar. Tengo que adaptarme a ti en concreto, a tu tipo de cabello, a tu tipo de rostro, a tus facciones, a tu silueta. Por lo tanto, generalizar se me hace imposible.
Bueno, pues vamos a recordar que Rocío de la Cueva es creadora de un club femenino, I'm Pretty and I Know It, y está en Madrid, en Jorge Juan.
Número 20.
Número 20, y allí vas a encontrar el asesoramiento que necesitas. A mí me encantaría, ¿eh? Fíjate, voy a escribir a los Reyes Magos que me regalen un curso de maquillaje.
Un automaquillaje, ¿eh? Qué importante, aprender a maquillarte tú.
Para sacarte partido.
Eso es fundamental.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Felicidades por tu proyecto. Muchísimas Hasta pronto. Gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y antes de despedir esta primera hora de programa, quiero saludar a Paloma Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Ya esperando las vacaciones de Navidad.
Bueno, pues por mi parte yo te doy vacaciones ya hasta el año que viene, ¿eh?
Ah,
que
muy
lo
bien.
Sepas. Sí, sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué noticias tenemos para cerrar este ciclo navideño que nos llegan desde la diócesis de Getafe? Cuéntanos.
Bueno, pues noticias musicales, porque nos vamos a ir de festival. Bueno, de festivales, pero no de San Remo ni Eurovisión, sino algo un poquito más nuestro. El festival navideño organizado por la parroquia Santa Beatriz de Silva, en Leganés. Se va a realizar esta tarde desde las 6 en el Centro Cívico José Saramago. Está situado en la avenida Mar Mediterráneo número 24. El encuentro es de carácter festivo, por supuesto, pero también catequético. Sirve al espíritu evangelizador de la Gran Misión Diocesana, porque integran esta actividad a todos los miembros de la familia, incluso a los más alejados de la vida de la Iglesia. Es decir, está preparado para todos. Se ha invitado a los niños de primera comunión, a jóvenes y a todos los miembros del coro de la parroquia y a sus familias. El festival va a contar con la presencia de nuestro obispo, don Joaquín María López de Andújar, y también, bueno, con el párroco, por supuesto, que va a ser el encargado de acoger y de dar unas palabras de inicio. El título del festival es María y representa la historia del nacimiento de Jesús en Belén. Desde la parroquia de Santa Beatriz de Silva nos invitan a todos a participar, aunque sí hay que dar un pequeño donativo de 3 euros porque van a estar destinados íntegramente a Cáritas de la parroquia. Y tenemos otro festival, pero esta vez en el Centro San Juan de Dios en Ciempozuelos. Se va a celebrar mañana martes a las 6 de la tarde y ha sido organizado por la parroquia Santa María Magdalena. Todos los que nos estén escuchando pueden acudir a este festival, que es gratuito, lleva por nombre Nativitas y va a tener villancicos, poesía y también teatro.
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno,
y
pues
feliz Navidad.
Y feliz Navidad.
Feliz Año Nuevo. Y que, bueno, pues ya sabes, empecemos todos con el pie derecho. Nos volvemos a encontrar después de Año Nuevo. Gracias.
Gracias a vosotros y lo mismo. Feliz Año Nuevo y feliz Navidad.
Lola Pérez Collado.
Felices fiestas.
Felices fiestas.
A disfrutar mucho y que los reyes sean generosos.
Que sean generosos. Exacto. ¿Tú has escrito ya la carta a los Reyes Magos?
Pues estoy en ello. Pero es siempre digo lo que vosotros queráis. No he sido mala.
¿Cómo sois?
Porque escribo
¿cómo
mi carta como cuando era pequeña. La voluntad.
Bueno, pues vamos a terminar con la música de los Beatles. Esta noche a las 8:30 en el Teatro Nuevo Apolo vamos a poder disfrutar de sus grandes éxitos con The Mercy Beatles. Después de la 1, volvemos aquí a La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es La Mañana en Madrid. Muchísimas gracias por seguir conectados a nosotros. Ya sabes que nos puedes localizar en el 92.0 y en el 101.0 de tu dial. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín hasta la 1:30 contándote cosas importantes que ocurren en nuestra región. Y yo creo que, obviamente, lo más importante es ese análisis postelectoral que estamos haciendo desde primerísima hora de la mañana. ¿Qué digo? En la cadena COPE se viene haciendo desde ayer a las 7:30 con Carlos Herrera. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues yo voy a utilizar un refrán, porque ya sabes que el refranero español siempre nos deja una máxima para cada ocasión, y el de hoy sería: nunca llueve a gusto de todos. Excepto los candidatos de los principales partidos, que ayer todos se sentían ganadores, incluso los grandes perdedores. Eso sí, los ciudadanos están protestando como pueden en las redes sociales. A nadie le ha gustado el resultado, un resultado muy tibio para todos los partidos principales. El resumen en la Comunidad de Madrid es que el Partido Popular mantiene su liderazgo, pero cede 6 de los 19 diputados que ostentaba hasta ayer, y le sigue después Podemos con 8, Ciudadanos con 7 y Partido Socialista con 6. Atención, Partido Socialista, solo 6 diputados. Lo más llamativo en todo esto es la pérdida de fuelle del PSOE en la región, que ha pasado a ser la cuarta fuerza política, excepto en el distrito de Villaverde, que de los 21 distritos que tenemos en la capital es donde los socialistas han recogido sus mayores alegrías. César Luena, portavoz del Partido Socialista, hace este análisis de esos resultados.
Hay que ser claros, es un mal resultado, que hay que impulsar y desarrollar aún más los cambios que tiene que hacer el partido en sitios con mayor concentración urbana, y uno de ellos es en Madrid. Es decir, no creo que sea una cosa, no hay un problema madrileño, no lo hay. Lo que hay es una adaptación constante del Partido Socialista a las nuevas realidades políticas y sociales, y que el resultado de ayer lo que nos da es una certeza. Lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado lo suficiente, hay que seguir impulsando los cambios. Es decir,
hay que seguir impulsando los cambios, cambios que ya iniciaron mucho antes de las elecciones generales, por ejemplo en el Partido Socialista de Madrid, cuando se quitaron de en medio a Antonio Miguel Carmona. El partido decidió, como se suele decir, que dejara de prestar sus servicios, y esto fue tras las elecciones locales, tras los resultados que sacó el Partido Socialista en Madrid, en el ayuntamiento, y después de que Antonio Miguel Carmona apoyase la investidura de Manuela Carmena. Como animal herido, ha tenido algo que decir también Carmona.
La dirección de los socialistas madrileños debe asumir la responsabilidad de los errores cometidos. Por eso se abre un tiempo nuevo para los socialistas madrileños. Hay que devolver el partido a los militantes. Personalmente tiendo mi mano a la unidad de todos los socialistas madrileños. Aquí no sobra nadie, sino que faltan muchos.
Y en resumen, ¿qué te puedo contar como reseñable de todo lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues vamos a empezar por el corredor del Henares y por el sur. Podemos arrasa en Coslada, San Fernando y Parla, en Parla, donde actualmente gobierna el Partido Popular en minoría. Lo contrario que ocurre en Móstoles, donde ahora el Partido Socialista está en la alcaldía con David Lucas al frente y, sin embargo, gana el Partido Popular. Por su parte, el Partido Popular se mantiene, como ya te decía, como la fuerza electoral más votada en la región, pero acusa la pérdida de casi un tercio de sus votantes y obtiene solo 13 diputados de los 36 a los que aspiraba. Por cierto, el último en entrar en ese vaivén de escaños, que si 13, que si 12, que si 14, ha sido el alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol. Si nos quedamos en la capital, parece que la coalición de Podemos en el ayuntamiento no convence y pierde también fuerza, lo mismo que el Partido Popular si lo comparamos con los resultados que se obtuvieron en las elecciones autonómicas y locales de mayo. El único partido que sube en la Comunidad de Madrid es el partido de Albert Rivera, Ciudadanos, crece con 127.000 papeletas más respecto a mayo, y es en el único municipio en el que Ciudadanos ha sido la fuerza más votada, ha sido en un pequeño municipio del sur, que es Arroyo Molinos. Su representante en la región, Begoña Villacís, habla de diálogo a partir de ahora.
Sentarse a hablar. Y en una situación en la que nos tenemos que sentar a hablar, cobra muchísima importancia un partido que es de centro, que está dispuesto a dialogar con todos, que no despiertas las alergias de nadie y que no tiene ningún tipo de complejo.
Y así más o menos ha quedado el mapa de la región. Habrá que ver qué pasa en los próximos días, porque hoy todo está por escribirse. La región nos deja otras noticias y en concreto vamos a hacer una pequeña parada en el ayuntamiento para recordarte que hoy, durante toda esta mañana, se está sometiendo a votación la propuesta definitiva de los presupuestos y ordenanzas fiscales de cara al 2016 para que mañana se aprueben de forma definitiva. Ya veremos cómo quedan. Y hoy también hay que hablar de la lotería, porque sí, sí, señores, hay vida más allá de las elecciones. ¿Eres de los que compra el boleto en el último momento? Esta mañana una de nuestras compañeras, Cristina Franco, que ha estado también por el centro, nos decía que la cola de Doña Manolita solo era de 30 minutos.